las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo, y ahora Ángel Expósito en la linterna, aquí en la COPE.
Hasta luego, Lama. Gracias.
Adiós.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primero, el Parlamento Europeo ha solicitado una reunión con 4 miembros del gobierno español para que expliquen cómo se gestionan los fondos europeos. Está previsto que una misión de la Comisión de Control Presupuestario viaje a España a mediados de febrero. Quieren verse con los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Reyes Maroto. Segunda, el gobierno francés ha propuesto subir la edad mínima de jubilación a los 64 años. Iría subiendo progresivamente de los 62 años de la actualidad hasta alcanzar el objetivo de 64 en 2030. Cuán largo me lo fiáis, y no es para tanto, ¿eh? El plan de reforma de las pensiones incluye que la pensión mínima suba a casi 1.200 euros netos al mes desde este mismo año para un periodo de cotización completo. Los sindicatos ya han anunciado una huelga para el próximo 19 de enero, siempre ayudando. Dicen que nada justifica una reforma tan brutal, dicen. Tercera, en Perú decretan el toque de queda en la región de Puno, epicentro de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Anoche murieron 17 personas, uno de ellos menor de edad. Además, esta misma tarde ha muerto un agente de la policía tras el ataque de unos manifestantes. Al parecer, los más radicales quemaron el vehículo patrulla en el que se encontraba. Y cuarta, la biografía del príncipe Harry se ha convertido en el libro de no ficción más vendido durante su primer día en las librerías, con más de 400.000 ejemplares. De hecho, solo los libros de la saga Harry Potter se han vendido a mayor velocidad. En este caso, Harry relata, entre otras cosas, la mala relación con su padre, el rey de Inglaterra, y su hermano William.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sucedió el domingo. Las imágenes de Brasil dieron la vuelta al mundo. Una gran turba de simpatizantes del expresidente Bolsonaro, gente que sigue sin reconocer el triunfo de Lula da Silva en las elecciones, asaltaba las sedes de los 3 poderes del Estado en Brasilia: la presidencia, la Corte Suprema y el Parlamento.
Mucha gente lá fora, pessoal.
Los manifestantes, vestidos de amarillo y verde, equipación de la selección brasileña, con banderas del país, entraban en los edificios por la fuerza y la policía tenía que intervenir, bueno, de aquella manera. Los antidisturbios intentaron disolverlos con gases lacrimógenos. El saldo final, al día siguiente, porque consiguieron todos sus objetivos, más de 1.500 detenidos por el asalto a la sede de los poderes del Estado. El presidente Lula da Silva se refería a ellos como fanáticos.
Se van a dar cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, garantiza el derecho de libertad de comunicación, de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que han sido creadas para fortalecer la democracia. Y estas personas, estos vándalos, que podría llamar nazis fanáticos, estalinistas fanáticos, o mejor estalinistas no, de fascistas fanáticos, han hecho lo que nunca se ha hecho en la historia de este país.
Es curioso, como dice, estalinistas fanáticos, y dice, no, estalinistas no, fascistas. Claro, no vayan a ser, resulta que en el fondo son lo mismo. Bueno, el 48 horas después de la situación, pues todo está bajo control. El país sigue más polarizado que nunca. Diogo Dantas es periodista brasileño de O Globo, nos atiende desde Río de Janeiro. Diogo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a ustedes en España, mucho placer hablar con vosotros.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Está absolutamente bajo control o existe cierta tensión que en cualquier momento puede estallar otro problema?
En verdad no diría absolutamente, diría que está controlado lo que ocurrió el domingo. Pero hoy mismo ahora sube que hubo un atentado, vándalos derrubaron torres de energía en Rondônia y en Paraná. pero los estados no se quedaron sin energía. No se sabe de dónde partió esta situación, pero la situación de Brasilia, aquel movimiento contra los tres poderes, está controlado, muchos detenidos, y las fuerzas de seguridad intentando identificar los financiadores y los autores de esos atentados.
Más allá de los financiadores en concreto, ¿quién promovió la algarada, la movilización? Lo que está claro es que son seguidores de Bolsonaro. ¿Es evidente, como pasó con Donald Trump en Washington, que Bolsonaro está detrás, o esto son cosas de los periodistas?
No, es una conclusión obvia. En verdad, lo que pasó en Brasil en los últimos 4 años nos hace concluir que este hecho de domingo no fue una sorpresa, porque desde que Bolsonaro perdió, no reconoció la victoria de Lula. Se fue de Brasil 2 días antes de Lula tomar pose. La posesión fue recibiendo las honrarías del pueblo, no de Bolsonaro. Entonces, todo ese movimiento que se avoluma hace los últimos años, ahora estos seguidores no aceptan que perdieron. Y como dijo Lula bien, ahora tiene que gobernar para un Brasil solo.
Claro.
Pero no se deja que eso acontezca.
Diego, ¿qué tipo de gente es quien asaltó Brasilia el otro día? Porque había miles de personas, no son todos o multimillonarios o paramilitares o de una alta clase social. Ahí había gente de todo tipo, supongo.
Sí, sí, sí. En verdad que este movimiento, el bolsonarismo, como se llama, es un movimiento orgánico que llega a diferentes clases. Entonces, a los militares, a las personas de clase media, hay personas del pueblo influenciadas por la religión, y yo creo que muchos fueron influenciados, invitados a este movimiento, y cuando llegaron allá, se depararon con la situación. Muchos intentaron recuar, después publicaron en las redes sociales que estaban arrepentidos, y yo creo que es un movimiento que hay una lideranza, hay una situación direccionada, pero muchas personas pensaron que estaban allá para una fiesta, para tomar el poder, como si no entendiesen cómo funciona la democracia.
Ya, te entiendo. Al final, este problema del populismo no es solo en Brasil. Está pasando en otros países de América, está pasando en Europa también, en otros partidos políticos, no de la derecha, sino de la extrema izquierda. Y esto lo tenemos aquí en España. ¿Cómo crees que evolucionará en las próximas fechas, en las próximas semanas? Porque eso ha calado mucho en la sociedad.
Sí, sí. En verdad que Lula está haciendo un movimiento al centro, se diferenciando de este populismo de la extrema derecha, con apoyos, con un discurso más equilibrados para el mercado, para las camadas del pueblo más sufridas, pero también para los más afortunados. Y el movimiento de Lula político hace que él se quede más fuerte para soportar esas acciones, pero yo creo que como empezó, no creo que va a haber un movimiento tan fuerte, pero los fanáticos de Bolsonaro siguen se reuniendo en cuarteles, en situación de espera, como si su líder volverá en algún momento para liderar un golpe.
Pues
estaremos
muy atentos. Brasil es muy importante desde muchos puntos de vista, y lo que pasa en Brasil hay que mirarlo con mucha atención en el resto del mundo. Diego Dantas, colega brasileño de O Globo, gracias, suerte.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Adiós, chao. El expresidente Bolsonaro no ha reconocido oficialmente su derrota, por eso algunos de sus seguidores siguen en la calle, repitiendo imágenes similares a las del asalto al Capitolio de Estados Unidos, y es que el modus operandi es clavadito al de Donald Trump, ¿te acuerdas? Hace 2 años. En los próximos minutos en La Linterna, vamos a hablar de los populismos. ¿Por qué? ¿Por qué cala el mensaje? ¿Por qué el populismo de cualquier lado está cada vez más extendido por diferentes países? Se ha convertido en un fenómeno transversal que no solo se da en Latinoamérica, sino que lo vemos en democracias supuestamente consolidadas, como en Estados Unidos, la británica o aquí, en España. ¿Los populismos se dan más en la izquierda o en la derecha? Ya está con nosotros alguien que ha pensado mucho en el tema y seguro que ha leído sobre mensajes políticos, impacto, utilización de masas a través de los medios. En este caso, profesor Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, estamos hablando de un fenómeno, corrígeme si me equivoco, muy transversal. Esto no es solo del tercer mundo, Dios me libre, sino todo lo contrario. Esto puede darse en cualquier país del mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que normalmente lo solemos asociar a América Latina, pero es que en América Latina es donde están los principales referentes teóricos del populismo de izquierdas, concretamente pues Chantal Mouffe y también su marido son quienes teorizaron. Hay un libro básico que se llama La razón populista, así se llama, y por eso la mayor parte de los movimientos populistas que conocemos de América Latina son de izquierdas, pero si echamos un vistazo al ámbito europeo, sin embargo, aquí tienen más predicamento movimientos populistas de derechas, pero no son exclusivos de América Latina, ¿no?
Vamos a hacer un repasito por distintos países, distintos colores de ese populismo. Así hablaba Bolsonaro solo unas semanas antes de las elecciones en Brasil.
Sabemos que tenemos pela frente una lucha del bien contra el mal.
Sabemos que tenemos por delante una lucha del bien contra el mal que duró 14 años en este país y que ahora quiere volver a la escena del crimen. No volverán. El pueblo está de nuestro lado, del lado del bien. El pueblo sabe lo que quiere.
Si analizamos el mensaje, digamos que tu especialidad, el bien contra el mal. Una de las claves del populismo es el simplismo, precisamente.
No solamente el simplismo, que sí, sino precisamente lo que traslada ese mensaje que acabamos de escuchar, que es paradigmático para entender el populismo. Y es que hay dos bloques enfrentados permanentemente. Habla del bien y del mal, pero en realidad ese bien y el mal están representados con claridad. El mal es una élite dirigente que usurpa, que es corrupta, que es deshonesta, y después hay un pueblo. Un pueblo que es oprimido, que es puro, que es noble, al que se le ha maltratado, y hay un enfrentamiento permanente. Se trata de destrozar a esa élite, de eliminarla y de buscar un liderazgo que sea capaz de conseguir eso. Y eso se repite ahí y en otros muchos países.
En Estados Unidos, imágenes del asalto al Capitolio que han pasado a la historia. Recordemos los mensajes de Donald Trump que le hicieron ganar las elecciones.
Cuando México envía a su gente, no envían a los mejores, no te envían a ti, tampoco a ti. Envían a gente que tiene muchos problemas, y ellos traen esos problemas. Traen drogas, crimen, son violadores, y alguno supongo que será buena gente. Pero yo hablo con los policías de las fronteras y me dicen lo que nos está llegando.
Joder. ¿Buscar un enemigo, buscar un culpable es fundamental?
Sí, claro. Esto lo decía con claridad el marido de la que antes te hablaba, antes Chantal Mouffe. El marido es Ernesto Laclau. Y ahí exponen, ellos eran de izquierdas, de una izquierda postmarxista, pero son los teóricos referentes del populismo. Lo que pasa es que la estrategia es igual, da igual que sea para la izquierda que para la derecha. Funciona la espina dorsal, el esqueleto del movimiento es el mismo. Y en el caso de los populismos con una tendencia más de derecha, así como los populismos de tendencia de izquierdas tienden a mirar hacia adentro del país y hablar de la clase trabajadora, que es la que es explotada por esa élite corrupta. En el caso del populismo también hay un pueblo que es explotado, ofendido, denigrado o que tiene miedo, pero el responsable no está dentro, el responsable está fuera. Es o el inmigrante que genera problemas de inseguridad, que viene a por puestos de trabajo. La pauta es la misma. Otra cosa es que moralmente sea más o menos aceptable una o la otra.
Hemos hablado de populismos que han llegado al poder, como en este caso, en el Brexit.
The doubters, the doomsters,
Los que duden, los melancólicos, los catastrofistas, se van a equivocar otra vez. La gente que apueste contra el Reino Unido va a perder, porque vamos a recuperar la confianza en nuestra democracia. Y saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre, sin excusas ni peros.
Otro de los denominadores comunes es la mentira. Porque sí. El Brexit ganó, pero a base de unas trolas como Castillo.
Claro, la mentira o el desprecio por la verdad, que es seguramente la definición más acertada de la posverdad. A ver, el populismo existió siempre. La posverdad también como herramienta propagandística. La polarización también. Lo que ocurre es que en estos últimos años se dan las tres cosas de una forma exacerbada, hiperbólica, excesiva. Y además, con el papel de las redes sociales, que le viene muy bien claro. A este tipo de movimientos, porque utiliza, técnicamente les viene muy bien a ese tipo de discurso simple, sin matices, que permite pues que este tipo de datos, que son los que fundamentalmente se utilizaron en el Brexit, sean falsos y que no haya ni tiempo ni capacidad para desmentirlos con solvencia.
Llegar al poder, ya hemos visto cómo sea.
Porque ando recorriendo el país, ahora soy populista. Porque ando con el pueblo, esa es mi tarea, ese es mi papel, para eso estoy yo aquí. Ese pueblo es mi alma y mi vida le pertenece a ese pueblo. Y especialmente a los pobres, a los más necesitados. Allá ellos, que este es populista, que está manipulando al pueblo, aniquilando la propiedad, la libertad.
Bueno, Hugo Chávez, genio y figura. Hablando de América Latina, Boric en Chile, Petro en Colombia, ex Pedro Castillo en Perú, en Venezuela todos en fila. ¿Por qué? ¿Por qué en América?
En Bolivia también tenemos.
Sí, ejemplo, bueno, pero, Nicaragua. ¿No?
Pero sí, exacto. Y luego, si seguimos mirando un poco más arriba, López Obrador es también un populista. Sí, sí. Y además se da la circunstancia de que la mayor parte, si no todos, se presentan como si fueran outsiders de la política. Gente que viene de fuera, que es pura, que no está pervertida, que no está corrompida por el sistema y, sin embargo, llevan años dentro de la política de una forma o de otra. Es verdad que luego, bueno, pues esos países del ALBA, la mayor parte de los que estabas citando, sí se encuadran muy bien en esa esencia del populismo de izquierdas que después se ha ido trasladando a otros países. En el kirchnerismo no envidia nada a lo que deberíamos entender por populismo.
Es escuela.
Exacto, y es verdad que ahí es donde está el populismo de izquierdas más clásico o el que miramos como referente, pero que no conviene limitarlo solamente a América Latina, aunque en ese espacio, que es muy grande, se dan muchos casos. Incluso si miramos hacia más arriba, antes hablaba de México, pero incluso si miras a Estados Unidos, Bernie Sanders es otro populista de izquierdas. Esto de pretender asociar los populismos con países, determinados países en determinadas latitudes, esto podía ser al principio, ya no.
Hablando de populistas de izquierdas, a ver si te suena este.
Que el domingo es uno de esos días en los que la democracia puede ganar a Botín, puede ganar a Florentino Pérez, puede ganar a Carlos Slim, puede ganar a Villarmir, puede ganar a los poderosos y tendrán muchos aliados, pero es mucho más difícil de desacreditar la verdad, la puñetera verdad, que las mentiras. Adelante, adelante que podemos, adelante que estamos muy cerca.
Ya, es insoportable. Digo que hasta el tono es un denominador común y luego te vas al chaletazo a que te lo blinde la Guardia Civil, ¿no? Digo que también hay populismos domésticos, ¿eh? O sea, demos lecciones las justas. Lo de Podemos es evidente, pero es que en Cataluña es la derecha de toda la vida catalana la que lo está haciendo, por ejemplo.
Sí. Es que conviene quitarse estereotipos, hombre, de la cabeza a la hora de hablar de estas cosas.
Y complejos de superioridad también.
Exacto, y de asociar esto es propio de países en vías de desarrollo. Oiga, mire, no, esto no tiene nada que ver con vías de desarrollo, no, sino de aprovechar un momento y una circunstancia que se puede dar en muchos países y que se está dando en muchos países y que viene determinada por lo que hablábamos hace unos minutos, que es una polarización extraordinaria, una presencia de la redes que facilita muy bien todo esto, y esto es un fenómeno global, y ese gusto extraño por la posverdad, en donde tiene mucho que ver pues unos sistemas educativos que no nos permiten, que no nos facilitan las cosas.
A ver si vamos a pensar o algo.
Eso.
Julio César, gracias por la clase, tío.
Por nada.
Venga, chao.
Chao.
Hemos hablado del mensaje, hemos hablado de los medios, de esos denominadores comunes, ahora vamos a hablar no sé si decir víctimas o clientes. Alejandro Navas es profesor de sociología. Profesor Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Igual me he pasado, no sé si víctimas o clientes, pero nos entendemos. Los seguidores, los que el otro día estaban en Brasil liándola, los que se creyeron el Brexit o los que siguen a estos mesías en cualquier país. ¿Qué pasa a una sociedad, en resumen, en cinco líneas, para caer así en estas redes?
Bueno, siempre ha habido demagogos. Pensemos en el pan y circo de la Roma clásica, ¿no? Lo que es novedoso hoy, me parece, es un contexto general, mundial, que es la sociedad globalizada, ¿no? De repente, el mundo es un escenario único. Hay efectos económicos, culturales y de todo tipo, ¿no? Y esto provoca en mucha gente, individuos, grupos, incluso países, desconcierto. Uno está descolocado, no controla. El mundo se vuelve indescifrable, lo supera, ¿no? Efectos mariposa. Uno queda expuesto a cualquier vaivén en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso, de una parte, nos trae prosperidad. Todo el mundo advierte, claro, que el comercio mundial hace a todos más ricos, ¿no? Pero también provoca reacciones contrarias. En la economía esto se llama proteccionismo. En la política, nacionalismo. En religión y cultura, fundamentalismo, integrismo, ¿no? Ante un mundo que uno no entiende, uno se aferra de modo crispado, incluso agresivo, violento, a una referencia inmediata, cercana, identitaria, en cultura, economía, etcétera, ¿no? Y por eso hay mucha gente que tiene una profunda desazón, miedo, temor, y el miedo hace a la gente violenta, agresiva.
Qué curioso. Yo pensaba, claro, a lo mejor visto de una manera completamente subjetiva, que esa globalización precisamente iba a ayudar a las sociedades desarrolladas a todo lo contrario. Quiero decir, a decir, el futuro pasa por la solidaridad, por el progreso, por la globalización, por el comercio, por los idiomas, por los viajes. Y resulta que el triunfa el Brexit a base de mentiras. En muchísimas regiones o terruños se habla de nacionalismo con una virulencia, y esto está pasando aquí en España. Es el mundo al revés, ¿no? ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque ese mundo globalizado promete bienestar, pero a la totalidad, al conjunto. Luego hay gente que pierde. Por ejemplo, antes hablabais de Cataluña. ¿Dónde está el sector textil catalán?
Ya.
Desapareció. Los avispados se hicieron importadores de textil chino y así han sobrevivido. O sea, es lo que llamaba Schumpeter la destrucción creadora, que es propia del capitalismo.
Uh-huh.
Industrias, sectores, ramas desaparecen, hay otras nuevas, ¿no? Entonces, hay gente que pierde, y el perdedor, pues, sufre, lo pasa mal, y es terreno abonado para los demagogos, los que prometen el hoy el moro, los que dan una respuesta sencilla a problemas complicados.
Por parte de los demagogos, por parte de esos líderes mesiánicos que hemos citado antes unos cuantos, es evidente la intención y hasta el éxito en muchos casos. Pero ¿y nosotros? ¿Y la gente? Antes apuntaba Julio César Herrero al tema de la educación. Esto es fundamental. Nos estamos quedando cada vez con menos espíritu crítico. ¿Es mi impresión o no,
profesor? Claro, efectivamente. Yo que me dedico toda la vida a la enseñanza, siempre he dicho a mis alumnos en Navarra, la clave para sobrevivir como estudiantes y como personas es leer. Leer. Eso lleva a pensar. Y ahora, digamos, si uno viaja y conversa con gente que no piensa como él. También otro factor que agudiza ese fenómeno es el de las redes sociales con las burbujas, en las, claro, que uno está entre iguales, con esa retroalimentación de las posiciones que se van radicalizando. Abrir la mente, ser curioso, viajar, leer, interesarse, y de esa forma uno estará más vacunado frente a los demagogos de turno, ¿no?
En esta misma mesa donde estoy, hace unos meses, el profesor José Antonio Marina, que es uno de mis tótems, me dejó una frase fantástica que decía: es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en el espíritu crítico. Claro, así se explican, claro, muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. No, porque también hoy muchos alumnos, igual porque traen esa tara de la enseñanza secundaria, quieren recetas, soluciones. Les cuesta interrogarse, pensar, dudar, buscar alternativas. Entonces, el que administre recetas aparentemente magistrales, pues tiene mucho a su favor, ¿no?
Claro.
Luego se verá que la receta no funciona y vendrá la decepción, pero de entrada tiene todo a su favor, ¿no?
Otro capítulo que me parece interesante, y pido por favor que me critique abiertamente si es preciso, el papel de los medios en todo este proceso. ¿Cuál es?
Sí. Bueno, es complicado, efectivamente. Bueno, de una parte, los medios tradicionales pierden credibilidad, porque con frecuencia se han vendido a intereses económicos, empresariales, ideológicos, políticos. La independencia va a menos, ¿no? O sea, menos medios, menos voces y mucha presión. Es verdad que tenemos las redes, internet, etcétera, para dar voz a mucha gente sin voz, ¿no? Pero también los propios comentaristas, reporteros, encuentran dificultades para ellos mismos orientarse. El mundo es complicado. Uh-huh. Entender, contextualizar, ubicar, pronosticar, no es sencillo, ¿no? Entonces, es más fácil despachar fórmulas simples y, no digamos, si uno está al servicio de tal o cual interés, claro, ideológico o político que asegura el pesebre, ¿no? Entonces, por eso, hoy en la selva mediática es más difícil orientarse, ¿no?
Uh-huh. Y la última cuestión, como sociólogo, el futuro. ¿Hacia dónde vamos en este capítulo?
Claro, si tú supieras, yo no estaría en la COPE, ya, todo lo que vale, sino en Nueva York, en la ONU.
Y de secretario, bueno, general, además.
Estos últimos meses, mis alumnos en Navarra, en América Latina, en Europa, preguntaban esto con inquietud, ¿no? Porque hay gran incertidumbre, la guerra, la inflación, la energía, la burbuja inmobiliaria de China, la burbuja de deuda pública en Occidente. Yo decía, bueno, si el sistema explotara, como la vida en el planeta no se va a detener, vosotros tenéis que hacer otro sistema, ¿no? Tenéis que trabajar, otro sistema económico, político, social. Esta ya vuestra. Hombre, sí que es verdad que os dejamos un mundo igual no en buenas condiciones. Sí, es no nuestra parece. Culpa. Pero tenéis que apechugar y afrontar el futuro, ¿no? Es cosa vuestra.
Interesante la que se nos avecina. Alejandro Navas, profesor de Sociología. Gracias por la clase también. Profesor, buenas noches. Adiós, chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado de los populismos, todo con la excusa de ese asalto en Brasil. Es un fenómeno transversal, multinacional, así que demos lecciones las justas. Mensajito de Orange, que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio, incluyendo Microsoft 365 para que tú y tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
España es uno de los países de la OCDE con mayor presión fiscal. En 2022 superamos el 42% del PIB por encima de la Unión Europea. Para que te hagas una idea, nuestro IRPF es un 9% más elevado que en el resto de Europa. La paradoja es que también superamos la media de desempleo y el porcentaje de economía sumergida, pero, eso sí, nuestra renta es inferior. Gregorio Izquierdo es el director general del Instituto de Estudios Económicos.
Muchos países están apostando por, ante un choque de oferta, que un choque de oferta no deja de ser un encarecimiento de coste de producción de la economía derivada del conocimiento de energía, han intentado acompañar al tejido productivo con reducción de impuestos, sin embargo nosotros lo hemos acompañado con subida de impuestos, por tanto aumentando las dificultades y los problemas que las empresas enfrentaban en este contexto.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿La situación va peor en el tema de impuestos?
Bueno, pues es evidente que sí, ¿no? Pues este año, para empezar, suben 6 impuestos que nos afectan directamente, las retenciones de IRPF, el impuesto al ahorro, la cuota a la seguridad social, que sube el impuesto al trabajo de siempre y además el nuevo impuesto a la seguridad social, ese 2.0 que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, suben las cuotas para autónomos, sube el impuesto de sociedades, sube el impuesto al plástico, ya esto hay que sumar que vamos a pagar el impuesto a la banca, las energéticas, que sube el IBI, que suben las tasas varias municipales y por supuesto el IVA, tú dirás, todos uh-huh. más pobres.
El Consejo de Ministros ha elaborado una propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo. El objetivo es terminar con el sistema actual en el que son las energías más caras las que marcan el precio final de la luz. Por otro lado, insisten en pedir la prórroga para la excepción ibérica. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia en promedio, evidentemente acogida a la tarifa regulada.
Ya lo comentamos ayer, hoy le ponemos voz. ¿Cómo ves la propuesta, Pilar?
Bueno, vamos a ver, de la propuesta hablamos ayer, pero de la propuesta de la extensión de la excepción ibérica, que yo ya te dije que creo que se lo van a aprobar a España, ¿no? Otra cuestión es modificar el sistema eléctrico europeo. Esto es una propuesta de la Comisión Europea, llevan más de 6 meses con esta historia, quieren reformar el sistema eléctrico totalmente en los 28 países de la Unión, pero claro, 28 países de la Unión que cada uno tiene unos intereses geopolíticos, unos intereses estratégicos y una forma diferente de generar energía. ¿Qué es lo que tendrían que estar pensando los políticos, los funcionarios europeos a los que pagamos porque hagan este trabajo? Bueno, pues cómo conseguir las energías limpias, abundantes y más baratas posibles. ¿Para qué? Para seguir fomentando el desarrollo industrial y social de los países.
Uh-huh. Otra de las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros es el plan de bonificaciones para el empleo. A partir de ahora no se van a incentivar los contratos temporales, sino solo los indefinidos. La vicepresidenta Yolanda Díaz advierte a las empresas de que es necesario un cambio de mentalidad.
Eliminar conceptualmente algo que se venía haciendo en España, y es que se entendían la bonificación o el incentivo como un elemento de abaratamiento de los costes laborales. Esto no tiene cabida en el sistema a día de hoy. No se trata de abaratar los costes laborales, se trata de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para poder acceder a ello.
Explota.
Se trata de abaratar los costes laborales para que el país que tiene el doble de parados de la Unión Europea y que tiene a 3 de cada 4 jóvenes desempleados de la OCDE tengan opciones para conseguir un puesto de trabajo. Tú has hablado de la bonificación nueva para los contratos indefinidos.
Así lo llaman.
Bien, yo lo llamo la no bonificación ya. Y a mí me parece que esto es un escándalo. Es decir, solo se van a bonificar a partir de ahora, o eso es lo que pretende la ministra Yolanda Díaz, que lo conseguirá, los contratos indefinidos. Por cierto, no los fijos discontinuos, este gran invento,
curioso,
¿no?
Sí.
Que te hacía fijo para toda la vida, según el nombre, ¿no? Bien, estos no, solo los indefinidos. Y además tienes que contratar a la persona no un año como hasta ahora, sino 3. Y la experiencia de los últimos 3 años pone de manifiesto cuáles son las dificultades por las que puedes atravesar en una empresa, ¿verdad?, durante 3 años, como para poder garantizar que por una bonificación a la hora de la contratación puedas mantener ese puesto de trabajo durante 3 años.
Conclusión, en fin, no vas a contratar.
Conclusión, claro, no vas a contratar. Oiga, usted lo que tiene que pensar es cómo contratamos primero en un país que tiene el doble de parados que la Unión Europea y luego estabilizamos el empleo. Pero primero usted contrate.
Además, lo he dicho con el mismo tono que lo dice ella, que es como regañando.
Bueno, es que, de verdad, es que no ha contratado nunca.
Oye,
es que algunos pagamos muchas nóminas todos los meses.
Sí, sí. Por último, los concursos de acreedores han aumentado un 24% en 2022. Estaba más o menos encantado. Esto afecta a más de 7.000 empresas. ¿Qué significa este aumento?
Bueno, pues esto tiene una relación directa con todo lo que llevamos hablando de los últimos 5 minutos, ¿no? El tejido empresarial no aguanta el ritmo de impuestos, no aguanta la burocracia. Las pymes prefieren cerrar, que es algo increíble, estar en concurso de acreedores antes de seguir endeudándose para mantener puestos de trabajo. Y esto es trágico, porque es el sector privado el que crea empleo y riqueza. El sector privado no es el sector público. Y lo que hay que garantizar es que el sector privado es dinámico y así se garantizan todos los servicios públicos. Pero si no tienes un sector privado dinámico, lo que tienes es una parálisis, salvo que seas Venezuela, claro, y te sientes sobre la mayor reserva de petróleo mundial y aún así, fíjate la pobreza que tienen y la mayor hiperinflación de todo el globo terráqueo. O sea, no sé.
Vamos a por el invitado.
Eso.
...2022 ha sido un año atípico para los inversores. La subida de los tipos, la inflación, los precios elevados de la energía han hecho que todos los países pierdan rentabilidad, España también. De hecho, el año pasado los fondos se desplomaron más de un 8%. Mañana da comienzo en Madrid la 13ª edición del Spain Investors Day, un encuentro entre políticos, empresarios, grandes empresarios del IBEX, inversores, para debatir sobre los próximos retos y las nuevas formas de inversión. Benito Berceruelo es el presidente de estas jornadas y CEO de Estudio de Comunicación. Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel?
Muy bien.
De saludaros.
Lo primero, feliz
Hola,
año.
Benito.
Feliz año, amigo.
Igualmente.
Oye, he leído un titular tuyo por ahí hoy, algo así como: va a ser un buen año para la inversión en España. A ver, ¿por qué? Dame buen rollo, por lo menos.
Este es un foro en el que intentamos atraer a la inversión internacional y además yo creo que tenemos argumentos para poder atraerla, ¿eh? Porque nosotros tenemos algunos sectores en España que son líderes a nivel internacional, que en este año yo creo que se pueden comportar bien. Uno de ellos es el turismo, que ha vuelto a ser nuestro gran motor en el año 2022, que yo creo que en el año 2023 va a seguir creciendo. Y luego hay dos sectores que son la banca y la energía, que ponderan mucho en nuestra bolsa y que también la perspectiva es que el año próximo pues se sigan comportando bien, porque desgraciadamente las malas noticias de los tipos de interés y de la carestía de la energía, pues para los bancos y para las energéticas son buenas noticias.
Benito, ¿y cómo han cambiado las condiciones de inversión en los últimos 3 años en España? Porque antes hablábamos de que en 3 años te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Una pandemia, una guerra, una crisis, en fin. ¿Cómo han cambiado esas condiciones de inversión?
Bueno, pues todo eso que has dicho ha impactado directamente en las condiciones de inversión en todo el mundo. La pandemia primero, la crisis provocada después por la guerra de Ucrania, la subida de los tipos de interés, la terrible inflación en todo el mundo, la crisis de los componentes, todo eso ha afectado a las normas de inversión, ¿no? En España, y no solo en España, en otros países europeos, además, por ejemplo, los gobiernos han puesto restricciones a las inversiones para que las compañías que consideran estratégicas no caigan en manos de inversores extranjeros. Eso también ha limitado de alguna manera la inversión, ¿no? Y bueno, es verdad que en el caso de nuestro país, lo estabais comentando antes, pues hemos tenido en los últimos 3 años una subida de impuestos que hace que nuestro país sea menos competitivo con otros mercados, ¿no? Por lo tanto, bueno, han sido 3 años en los que nos han pasado 2 o 3 tsunamis uno detrás de otro, ¿eh? Y por supuesto hemos afectado a la inversión y la ha afectado negativamente.
¿Cuáles serían, Benito, nuestros puntos débiles? Viendo nuestra competencia, es decir, el resto de países de nuestro entorno, ¿cuál es decir, oye, deberíamos mejorar en esto para ser más atractivos?
Yo señalaría 3 fundamentales. Uno, el tema de nuestra justicia. Tenemos una justicia comparativamente con otros países mucho más lenta, mucho más burocrática, mucho más compleja. Los inversores internacionales están acostumbrados a las justicias anglosajonas, a la justicia inglesa o a la americana, que son muchísimo más rápidas, ¿no? Y aquí la justicia es muy lenta, castiga mucho a las empresas. Estamos, por ejemplo, viviendo todos los días, y vosotros dais cuenta de ello, el caso Villarejo, que tiene a más de 30 compañías del IBEX o de la bolsa metidas y cuestionadas permanentemente. Bueno, ese es uno de los lastres. Otro, claro, es nuestra burocracia, que yo creo que, además, con la pandemia y con el teletrabajo y con una gran parte de la administración española que está o teletrabajando, trabajando a medias, todavía se ha hecho más lenta y más farragosa. Y por citar una tercera, yo citaría la unidad de mercado. Tenemos un problema porque cuando la tendencia es a que se hagan mercados más grandes, a que tengamos un mercado europeo, pues nosotros hay muchas veces que nos empeñamos en parcelar nuestro chiquitito mercado en 17 mercados de cada comunidad autónoma, y eso no es bueno para la inversión ni es bueno para las empresas.
Yo me comprometí hace una semana que estuve por allí a decir siempre 17 comunidades más Ceuta y Melilla. Que se nos
olvida. Bueno, pues peor me lo pone.
Sí, pero fíjate, no has dicho nada, ¿no? Inseguridad jurídica, sí. 17 mercados más Ceuta y Melilla, subida de impuestos, Golden Share.
La administración.
No creo que tengamos, inseguridad jurídica. Creo que tenemos una justicia muy lenta, ¿eh? O sea, yo no creo que los inversores internacionales tengan la sensación de que en España la justicia es mala o es injusta. Lo que tiene la sensación es que un juicio tarda 10 o 12 años.
Claro, claro, pero eso es lo que te crea inseguridad.
Tarda 1 o 2 años, ¿sabes?
Claro. Pero si un fondo de inversión extranjero te dice que no puedes tener un miembro del Consejo de Administración por compliance en un proceso judicial, pues tienes inseguridad jurídica, claro.
Claro, claro, sin duda. Sí, en esa parte también, tienes toda la razón.
Por sectores, ¿cuáles serían los más interesantes, Benito?
Pues mira, hay uno que yo creo que el año pasado en bolsa se comportó muy mal, que fue el turismo. Por sector, el turismo el año pasado en bolsa cayó el 22%. Sin embargo, los datos del turismo fueron muy buenos en España el año pasado y las compañías de turismo se recuperaron claramente. Y España tiene compañías líderes como Amadeus, como IAG, como Sol Meliá, como muchas otras. Y ahí hay un sector que yo creo que tiene un interés clarísimo de los inversores internacionales y que tiene que resucitar este año. Y luego, pues hay 2 sectores que ya despertaron mucho interés el año pasado y que van a seguir, los citábamos antes, que son la banca y la energía, ¿eh? España también tiene empresas muy competitivas en energía y en energías renovables. Y fijaos que 2 de las inversiones más importantes que se han anunciado en los últimos meses por parte de inversores internacionales han sido en energía. Cepsa y Maes han anunciado en temas de hidrógeno 2 inversiones de más de 13.000 millones de euros. Entonces ahí hay otro sector claramente de muchísimo interés. Y a mí, y eso ya casi es una voluntad y un deseo, yo creo que el de salud. España tiene un problema y una necesidad de reindustrialización en algunos sectores. El de salud es uno de ellos. No podemos estar como con la pandemia, que dependíamos del exterior para comprar mascarillas, para comprar respiradores, para comprar cualquier cosa. Tenemos que reindustrializar ese sector y ahí puede haber una apuesta. Tenemos compañías como Rovi, por ejemplo. Y bueno, espero que también ahí los inversores internacionales nos echen una mano e inviertan en España.
Pues ojalá, haremos balance. A partir de mañana, 2 días, el Spain Investors Day. Benito Berceruelo, presidente de estas jornadas, CEO de Estudio de Comunicación, gracias, suerte y dar recuerdos en la oficina, que tenemos por ahí grandes amigos.
Tenemos muchos. Te veo muy viajero, Ángel, por cierto. Joder, te veo muy viajero. Tienes que ayudarme a captar.
Como siempre. Sí, ya lo que me faltaba. Ya lo que me faltaba es irme por ahí, por medio mundo, repartiendo tarjetas tuyas.
Por ahí traes dos o tres inversores.
Joder, macho. Anda, que a los países donde voy hay mucho para invertir. Lo llevamos claro.
Nunca se sabe. Hay ricos en todos lados. Hay ricos en todos lados.
Benito, un abrazo muy fuerte, abrazo y suerte.
Un beso.
Adiós. Chao, chao. Ahora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 140.660 es el número que destacamos hoy y es el volumen de contratos que se generarán en la actual campaña de rebajas, un 24,2% inferior a la del año pasado, o lo que es lo mismo, 45.000 empleos menos que los firmados el año pasado. Son estimaciones que realiza la empresa de recursos humanos Randstad, en función de los dos principales sectores en los que más impacta la campaña de descuentos posterior a la Navidad, que son el comercio y la logística. Así, de la caída del 24,2% que apuntaba con respecto a la creación de empleo de hace un año, el comercio será el que registre una mayor caída de la contratación, con casi un 30% menos, al pasar de los 68.500 contratos a casi 48.300. También, decía, el sector de la logística recortará sus contrataciones, aunque menos. En concreto, Randstad calcula que este sector firmará 92.300 contratos para las rebajas, un 21% menos que en la campaña anterior. De este modo, el sector de la logística acaparará 2 de cada 3 contratos nuevos, mientras que el comercio registrará 1 de cada 3. Además, destacar que los perfiles más demandados serán los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, por ejemplo, del lado de la logística, o dependientes, promotores, azafatas y comerciales en el sector del comercio. En definitiva, Ángel, estamos ante una campaña que tradicionalmente implica mayor empleo en el año, en la que habrá menos contratación y, por tanto, una rentabilidad menor para nuestras empresas. Esperemos que la tendencia se quede aquí.
Desde el 5 de enero hasta este domingo se celebra en Las Vegas el CES 2023, el mayor evento sobre tecnología de consumo del mundo. El Congreso nos presenta las novedades tecnológicas que vamos a encontrar en las tiendas a lo largo del año y más allá. ¿Cuáles han sido las tecnologías estrella? ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor? Como todos los martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, esto del CES quiere decir Consumer Electronic Show. ¿Esto qué es?
Bueno, así es, efectivamente, pues este Consumer Electronics Show yo creo que es probablemente el acontecimiento tecnológico más influyente del mundo, no solo para mostrar las novedades tecnológicas del año, sino también como campo de pruebas de nuevas tecnologías más avanzadas y de la innovación a nivel mundial, como comentabas, ¿no? De hecho, desde 1978, la Asociación de Tecnología de Consumo, una asociación mundial, lleva realizando este evento, digo, a nivel global, en la sede que decidieron hace en el año 78, en Las Vegas, en Nevada, ¿no? Y han pasado por allí, fíjate, más de 5 millones de visitantes y exponen empresas tecnológicas de todo el mundo. De hecho, en estos últimos eventos, más del 60% de las empresas del Fortune 500 estuvieron representadas allí, en el 2020, por ejemplo.
Mario, feliz año.
Y esto, feliz año, Pilar, ¿qué tal?
¿Y esto es solo un escaparate de nuevas tecnologías o también puedes ir allí a hacer negocio?
Bueno, la verdad es que si bien es verdad que una de las partes más llamativas para los visitantes es ver, para los frikis, de los que somos frikis, es ver las nuevas tecnologías que vamos a tener en casa en los próximos años, el CES realmente, fundamentalmente, es un lugar de encuentro donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios. Se juntan fabricantes, desarrolladores, proveedores de hardware, bueno, y también incluso incluye un programa de conferencias, de talleres de innovación para ver nuevos conceptos futuristas y hasta incluso incubadoras para startups. Que se estrenan allí en este evento, ¿no?
¿Cómo ha sido este evento? En términos, también es un buen termómetro para la economía. ¿Cómo ha ido?
Sin duda, ese es un buen, muy buen termómetro para la economía. Y fíjate, tras los años de pandemia, y a pesar de lo calentito que está el mundo con el tema de la tecnología, las guerras comerciales, el CES ha vuelto a ser el que era y ha sido un éxito. Más de 100.000 visitantes en estos 4 días, más de 3.200 expositores, y estaban más o menos por las empresas representados más de 173 países, con sus empresas tecnológicas, sus organizaciones, incluso gobiernos, ¿no? Se estima que puede dejar unos 300 millones de dólares en la ciudad de Las Vegas, de los cuales 170 son de gasto directo, y eso sin contar con los casinos, que ya tienen bastante, ¿no?
Bueno, y si nos damos un paseo por el evento, escucha, por ejemplo, cómo lo anunciaban los reporteros del Washington Post.
Estamos retransmitiendo desde CES 2023 en Las Vegas, que no es otra cosa que un caleidoscopio de cosas nuevas, raras, intrigantes y a veces hasta malas.
Esto es una gran sala de exhibición donde el consumidor puede ver las cosas electrónicas más raras y extrañas que se pueda imaginar.
Oye, qué atractivo, qué tipo de tecnologías raras se anuncian en este evento.
La verdad que hay cosas que, aunque parezcan raras, como un señor que hace unos años se presentó allí con un teléfono gordo así muy planito, llamado tablet, mira dónde están, pero también es verdad que hay cosas muy raras. Pero es que hay de todo, hay más de 40 categorías, desde electrónica doméstica, o sea, televisiones, casa conectada, o sea, domótica, pasando por la informática, los móviles, hasta el coche eléctrico, los drones, incluso tecnología espacial de cohetes, ¿no? Y sin dejar al lado los temas de moda, como la inteligencia artificial o la realidad virtual, el metaverso, o las redes sociales y las comunicaciones, ¿no? Ahí asisten empresas de todo tipo, desde los gigantes tecnológicos, los que siempre hemos hablado, Google, Amazon, Microsoft o Sony, hasta pequeñas startups o incluso empresas de consumo como Samsung o LG, ¿no?
Si estas son las tendencias, estas son las revoluciones, en un Black Friday o en un Cyber Monday, ¿qué nos venden los restos?
Un buen punto, Ángel, buen punto. Sí, señor. Bueno, ya hemos dicho en varias ocasiones que esas campañas prenavideñas no siempre ofrecen lo mejor y lo último en tecnología, ¿no? Muchas veces es solo una cuestión de precios, porque son más baratas y son campañas donde tienes unos precios muy, 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 muy atractivos. A veces esperar unos meses suele ser bueno para ciertas tecnologías. Puede ocurrir, por ejemplo, que nos veamos con nuestro flamante portátil recién comprado en noviembre en esas campañas y que se nos quede cara de tontos viendo lo que va a salir al mercado en los próximos meses, ¿no?
Eso, o sea, ¿y cuáles son las tecnologías y los productos estrella de este año para que no se nos quede la cara de tontos?
Bueno, la verdad es que en Europa tenemos que tener un poco de cuidado, y os comento, en la gama de dispositivos, por ejemplo, las televisiones han tenido mucho protagonismo con nuevas tecnologías en las pantallas de las televisiones, lo que llaman los OLED, microLED, QLED, con altísima resolución, finas, tan finas y flexibles que se pueden enrollar o pegar en una pared como si fueran un póster, o sea, así de sencillo. Pero ojo, que por ejemplo en este tema, que le puede hacer ilusión a mucha gente, es posible que la Unión Europea prohíba alguno de estos productos por no cumplir con la normativa de aquí en eficiencia energética, ¿eh? Ahora, por supuesto, también los móviles, los tablets y los ordenadores han sido otro tema de mucha repercusión en el evento. Se han presentado los nuevos modelos, pero yo creo que sobre todo lo que ha entrado con mucha fuerza es el tema del coche autónomo, el coche inteligente. Ha habido más de los 3.000 y pico, más de 200 expositores dedicados al mundo de la automoción.
Hemos hablado de los clientes, que somos nosotros, de la propia feria. Oye, ¿por sectores industriales, para la industria qué?
Es lo que hablamos. Ha habido muchas novedades en el ámbito, por ejemplo, de la salud digital o conectada, ¿no? La movilidad inteligente, o sea, lo que hablábamos, el transporte, la cadena de suministros, el transporte de mercancías, ¿no? El transporte de personas. También la innovación empresarial, o sea, lo que hemos hablado ya en alguna ocasión, el uso de la inteligencia artificial, de gemelos digitales, el metaverso. Se han visto hasta conceptos o prototipos que ayudan a desarrollar el sentido del tacto o del olfato en ese mundo virtual, en ese metaverso. O sea, que cuando nos pongamos las gafas de realidad virtual, vamos a poder no solo ver, sino a lo mejor sentir, tocar y oler.
Cuando hablabas de movilidad, Mario, por ejemplo, por tocar un poco de tierra, ¿cómo se aplica la tecnología? ¿Cómo la aplican los fabricantes de coches?
Pues lo que han estado presentando, la verdad es que cada vez los coches tienen más software, aplicaciones, más sensores, más conectividad para alcanzar ese objetivo del coche inteligente y autónomo que nos lleve a donde queramos sin nosotros tener que hacer nada, ¿no? El año pasado, por ejemplo, BMW presentó un coche que cambiaba de color. Fijaros, cambiaba de color con solo tocar un botón, ¿no? Y en esta edición de este año, del 2023, el grupo Volkswagen ha mostrado un vehículo con una carrocería de camuflaje que cambia al ritmo de la música, cambia de colorines también. O sea, el camuflaje es una película de James Bond.
Para ir a juego, Ángel, no, con la ropa.
Sí, sí, sí. Ya digo, se han presentado coches voladores, coches acuáticos. O sea, han dejado cosas que dejan al DeLorean de Regreso al Futuro a la altura del Betún.
Oye, el otro día por Roma vi un coche pasar así por una esquina que estaba yo muy cerca de la calle Silla, muy cerca de los Museos Vaticanos. Llevaba como unas pestañas enormes pegadas en los faros. Te lo juro, o sea, como tuneado. Si fuera pestañas tuneado, pero ya no es que lleve las banderitas o los cuernos de Navidad. No, no, unas pestañas como de 20 centímetros que salían de los faros. La cosa
el
más
problema es cuando el coche te guiñe el ojo, además.
Ya, ya. Oye, con respecto a la salud, escucha de nuevo a los colegas del Washington Post.
Puedes llevar un reloj en la muñeca o un anillo en el dedo, pero los últimos biosensores, la última tecnología, es un sensor que se sitúa en tu inodoro, que utiliza un sensor térmico que distingue la diferencia entre la orina y el agua. Tiene un diseño circular que le sirve para leer todos los componentes de la orina, desde los niveles de estrógenos hasta la vitamina C o el pH, para entender si necesitas cambiar algo de tu dieta, tus niveles de hidratación o incluso hacer un seguimiento de tu ciclo menstrual.
Joder, qué coñazo. Desarrollalo, Mario.
Luego te quejas de las cejas y las pestañas de un coche, pero anda, que el cuarto de baño te diga sí. Cómo vas de azúcar o de
análisis de orina.
Pues si estás embarazado. Me parece,
es una fricada excesiva. Bueno, ya veremos dónde acaba, ¿eh? Porque luego lo mismo estas cosas, se han visto también cosas más serias como aplicaciones para curar enfermedades o prevenir su aparición y que el usuario pueda detectar problemas de salud de forma autónoma, ¿no? El solito y dispositivos y aplicaciones móviles, pues que analizan, por ejemplo, el movimiento del intestino o la tos de un usuario, incluso, al igual que la orina, tu sudor o tu ritmo cardíaco. De hecho, alguna otra curiosidad ha sido almohadas inteligentes que si roncan, disparan unos mini airbags y te obligan a cambiar de postura y así te evitas el codazo del vecino o vecina.
Muy bien.
O sea, pues ficadas hay de todos los colores.
La última, Pilar.
Sí, hablando de curiosidades, ¿hay tecnologías fallidas en este tipo de eventos? O sea, ¿tú presentas algo que no va a ninguna parte?
Sí, de hecho, yo creo que esta es una parte, por un lado, divertida para los frikis y, por otro lado, pues a lo mejor no tan divertida para los inversores. Pero bueno, por supuesto que además de curiosidades como las que hablábamos, que ves lo mejor y lo peor que llega al mercado, tiene su propia galería de los horrores o de los fracasos, el CES, ¿no? Como, por ejemplo, han salido este año, nos han expuesto allí un teléfono que solo se valía para tuitear, ni para llamar, ni para nada, solo para tuitear. O unos anteojos que tenían imanes terapéuticos para los ojos. Y hablando de coches, incluso han puesto un modelo que intentaron hacer imitando el famoso DeLorean del año 80 de Regreso al Futuro, pero con más tecnología, ¿no? El famoso, como aquel, el procesador de flujo, ¿no? Bueno, algunos pensadores piensan que son unos genios, pero a veces, aparte del chiste, yo creo que no se dan cuenta que la innovación es algo más serio y que a veces, pues hacerlo mal conlleva gastar mucho dinero y perder muchos años en I+D, y eso es lo que yo creo que también se ve en este tipo de eventos.
Continuará. Tecnología en la linterna. Todos los martes con Mario Yáñez. Gracias, compañero, cuídate.
Cuidado a todos, buenas
noches. Chao, Mario. Adiós, Pilarina, hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las